La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
Conoce tu tierra, descubre Andalucía. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al programa de turismo de la Radio Pública Andaluza. Comenzamos estos 30 minutos visitando el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Aroche en Huelva, ideal para hacer turismo rural, turismo cultural y también gastronómico. Y es que son muchos los municipios que se encuentran en esta comarca, pero vamos a visitar al menos dos de ellos: Cortegana, con su imponente castillo medieval y la ermita de piedra en su interior, o Gararoza, que ofrece un encanto único con su fuente de los 12 caños y la ruta de senderismo por el entorno. A continuación les hablaremos de los preparativos de la San Diego Comic Con de Málaga, que en octubre celebra su segunda edición y que, tras los problemas del año pasado, con colas interminables, está reformulando espacios y contenidos para hacerlo más agradables a los visitantes. Y es que se espera que casi 90.000 personas puedan acudir a este evento de la conocida como Cultura Pop. Y para comenzar, nos vamos hasta Macael, donde este fin de semana se celebra una festividad con reminiscencias reivindicativas, canteros y caciques en la lucha por el mármol.
Andalucía, un destino para todo el año.
Este fin de semana, 8, 9 y 10 de mayo, Macael vuelve a vestirse de época, volviendo al periodo comprendido entre 1919 y 1947. Nos encontraremos con canteros, arrieros, dueños de cantera, lavanderas y otros personajes típicos de este tiempo dentro de un espacio lúdico caracterizado con los edificios más representativos de la época. Nos vamos a trasladar a un hecho que ocurrió, como decíamos, hace ya más de un siglo, que determinó un poco toda la comarca del mármol, por la cual los canteros y su familia recuperaban el carácter público de sus canteras comunales de acuerdo a la tradición heredada de la época musulmana. Para ahora ya tenemos con nosotros a Paco Orduña, que es técnico de Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Macael. Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Que estaba pensando que es un poco hacer como de un hecho histórico, de una reivindicación histórica, como una festividad, claro, con un año o un siglo de vista, como que ahora sea agradable, pero imagino que 30 años de lucha fueron muchísimos años de pelea, ¿no?
Sí, claro, fue duro y además, es que date cuenta, todo este conflicto al final lo que provocó fue la paralización de las canteras, que era el modo de vida de la población. Entonces, pues claro, no tenían cómo ganarse la vida y pasaron muchas penurias.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo era la cosa? O sea, digamos que hasta esa época las canteras eran privadas, habían sido públicas un tiempo, privada otra. Ya por curiosidad histórica, ¿qué es lo que ocurrió en ese momento para que el pueblo se levantara un poquito contra los terratenientes?
Pues mira, las canteras siempre han sido comunales por herencia musulmana, ¿vale? Entonces, cuando con la reconquista de los reyes católicos siguieron siendo comunales, entonces los vecinos de Macael podían libremente ir a la sierra y hacer, entre comillas, su boquete. Uh-huh. y sacar, pues, bloques de mármol, ¿no? Entonces, así siguió siendo. Luego, los reyes católicos le dieron Macael a lo que es el Concejo de Baza. Uh-huh. Dependíamos de Baza hasta 1800 y pico, que ya se independizó Macael y comenzó a cobrar, digamos, un arbitrio por la explotación del mármol, pero ese mármol lo explotaban siempre vecinos de Macael. Uh-huh. Había un montón de gente de fuera, pero la gente de fuera eran peones, pero lo que son los canteros eran locales. Se privilegiaba que fueran de Macael, sí. Entonces, en 1919 hubo un intento de privatización por parte de los caciques locales, que es lo que tú has contado antes, y eso, pues claro, llevó a la lucha de los canteros y su familia, y como tú dices, 28 años de conflicto y de pleito judicial, que al final se resolvió con que le dan la razón a los canteros y su familia, y son las únicas canteras públicas que hay en toda España. En realidad no solo canteras, sino cualquier tipo de minería, las únicas son públicos en toda España, que las gestiona el ayuntamiento de Macael.
Totalmente. Claro, estoy pensando que en un mundo tan globalizado y tan capitalista, que verdad hay que decirlo así de esa manera, es impresionante, ¿no?, que todavía pues haya municipio o la comunidad que sea capaz de gestionar, digamos, este bien común. Y quería preguntarte, Paco, aquellas personas que acudan o que estén ya ahí en Macael este fin de semana, ¿qué se van a encontrar? Porque son, entendemos, tres días llenos de actividades, ¿no?
Sí, mira, el éxito, digamos, de nuestro modelo es que aúna lo que es la parte cultural y la parte lúdica. Y está todo como muy mezclado, porque es un recinto donde están intercalados, digamos, antiguos edificios de la época con sus escenarios, y entre medias están los bares de cantero como eran los bares de cantero en esa época. Entonces, a la vez que ves una demostración de cómo se cargaba los bloques de mármol, los carros tirados por bueyes, o cómo se escuadreaba el mármol, o ves escenas relativas a lo que es el pleito de las canteras, o a actividades de esa época, de principio del siglo XX, te estás tomando una cervecita, estás probando la gastronomía tradicional de Macael, puchero de trigo, el tabernero, un montón de recetas así tradicionales, y estás bailando música de los años 20 y de los años 40, y estás cantando, en fin, es muy divertido.
Paco, también quería preguntarte, has hablado un poco que va a haber, bueno, música de la época, charleston, paso doble, swing, hablado de gastronomía tradicional, y entendemos, no sé, como uno de los platos fuertes, aparte de esto, ¿no?, nos gusta siempre comer y beber, lógicamente, es un poco las demostraciones, ¿no?, de las labores de la cantería, de la fragua, de la artesanía que está hablando, será a lo que a la gente más le llama la atención, ¿no?
Sí, un poco de todo, ya te digo, es la mezcla lo que más le gusta a la gente, el que no es estar viendo las demostraciones o está con el teatro, sino que es que a la vez te estás tomando la cerveza y te estás tomando un plato de miga o frita de carne, todo lo que son la gastronomía tradicional de la época.
¿Y el teatro, o sea, qué es lo que se representa en esa obra de teatro? Digamos, lo que pasó en ese momento es un día y una hora concreto, varios momentos en el fin de semana. ¿Cuándo se va a poder ver esto?
El viernes y el sábado estamos en 1919, que es el momento donde comienza el conflicto. Y el domingo damos un salto en el tiempo y estamos en 1947, que es donde finaliza. Entonces, en el Ayuntamiento las banderas, el cuadro de dentro del ayuntamiento, el del sindicato, en fin, hay cambios, ¿va?, en general en el recinto, porque pasamos de una época a la otra. Y ya te digo, o sea, una, pues lo que son escenas relacionadas con el propio pleito, ¿vale?, con escena diaria de lo que es la cantería, escenas también del desarrollo del trabajo en los talleres de artesanía, y luego se mezcla también con escenas cotidianas como, por ejemplo, pues la barbería, la escuela del pueblo, en muchas otras escenas costumbristas, pues de esa época de los años 20 y luego de los años finales de los 40, principios de los 50.
Oye, es una festividad un poco, o sea, lógicamente entendemos que para la zona de Macael, pero entiendo que también es como algo comarcal también, o incluso va más allá de la provincia de Almería y va a otros lugares de Andalucía. ¿Quiénes van a esta festividad?
En realidad es comarcal, porque el mármol no solo se explotaba aquí en Macael, sino en toda la comarca. A partir de finales del siglo XIX se sacaba por el tren, que la parada estaba en Olula. Toda la comarca, digamos, participa de esta identidad cultural, ¿no? Y viene mucha gente de Andalucía, también de Murcia viene mucha gente, y luego poco a poco, con el boca a boca, se ha ido extendiendo y viene gente de fuera.
Pues nada, Paco Orduña, técnico de Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Macael, muchísimas gracias por estar en el micrófono de Canal Sur Radio de Destino Andalucía, y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Andalucía te espera para que la disfrutes. Clima, cultura, un patrimonio enorme y riquísimo, paisajes, con unos profesionales del turismo de referencia y una gastronomía que enamora. Tú eliges.
Destino Andalucía con Eduardo Ramos.
Ortegana y Araroza son dos de las joyas del Parque Natural de Sierra de Aracena y de Picos de Aroche de Huelva, ideales para turismo rural y también para turismo cultural. En Cortegana, por ejemplo, destaca su castillo medieval, el mejor conservado en la zona, una fortaleza defensiva con unas vistas panorámicas y la ermita de la Piedad en su interior, con unas calles con mosaicos espectaculares, y Galaroza, por ejemplo, un encanto paisajístico con la Fuente de los 12 Caños y una ruta de senderismo que para aquellos que les guste caminar no van a pasarlo mal entre tantos castaños. Para hablar de estos dos municipios, de los 20 y tantos que hay en la comarca, que son muy complicados contarlos todos, pero vamos a hablar de algunos de ellos, tenemos con nosotros nuestra siguiente invitada, Ana Delgado, que es la diputada de Turismo de Huelva. Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eduardo? Buenas.
Oye, imagino que cuando uno, como en su caso, se pone a promocionar las localidades de Huelva, y de, en concreto del Parque Natural de Sierra Aracena y Pico de Aroche, es complicado porque son joyas por todas partes, ¿no?
La verdad que tenemos el gran privilegio aquí en la provincia de Huelva, sobre todo ahora que estamos hablando de nuestra sierra, de tener unos municipios que, como tú bien dices, son joyas en sí mismos, ¿no? Porque son municipios con un alto valor no solamente natural y medioambiental y en sostenibilidad, sino que también en patrimonial, paisajístico, cultural, también, por supuesto, de turismo activo, ¿no? Porque tienen unos senderos para pasear por todos ellos, que son un reclamo para el visitante y para el turista.
Totalmente. Si te parece, Ana, iba a empezar preguntando por alguno en concreto, porque por alguna parte hay que empezar, Cortegana quizás como sí. Ese gran castillo que es como una de los iconos de la referencia un poco de toda la comarca, ¿no?
Así es, y además Cortegana ahora está de enhorabuena porque recientemente la Junta de Andalucía lo ha declarado municipio turístico y hay que darle la enhorabuena principalmente a su alcaldesa y a todos los vecinos de Cortegana, bueno, pues por conseguir esta distinción que va a hacer, por supuesto, poner más aún si cabe a Cortegana en el mapa y también poder acceder a diversos tipos de subvenciones que hay específicamente para los municipios turísticos, ¿no? Y yo creo que es muy merecido porque, como tú decías anteriormente, bueno, pues con ese castillo, ¿no?, o la ermita de la Piedad, bueno, se puede disfrutar de unas vistas panorámicas espectaculares. El castillo, que es de época medieval, del siglo XIII, es uno de los mejores conservados de Huelva y también es bien de interés cultural. Junto con eso, tiene también miradores espectaculares que se pueden ver parte de la sierra. Tiene también su encanto de las aldeitas cercanas que tienen alrededor, como por ejemplo la aldeita de la Corte o su casco histórico, ¿no?, con esas calles empedradas, su plaza, la antigua Plaza de Toro, que también es una de las más antiguas de España, o también una tiene la fuente del nacimiento del río Chanza. Así que es un municipio muy completo que, además de todo este encanto monumental y patrimonial que tiene, bueno, pues se le une una gastronomía que tenemos en la Sierra de Huelva que hace las delicias de cualquier visitante y de cualquier turista.
Totalmente. Me está acordándome, Ana, recientemente pude visitar esta zona que me encantó y recuerdo una cosa maravillosa, decía de broma con mis niños que me encantaban los toppings que ponían aquí. Tú pedías huevo frito con patata y un poquito de jamón serrano por encima, una croqueta, un poquito de jamón serrano por encima y además del bueno, o sea, eso es éxito asegurado, ¿no?
Nuestro jamón de jabugo que hace las delicias de todo el que lo puede disfrutar, además que allí yo creo que en la sierra todavía sabe mejor, comértelo allí todavía está más bueno que el mismo jamón que tú te puedas comer en tu casa, ¿no? Yo creo que hace que ese ambiente, que el entorno hace de una manera especial y, como tú bien dices, que has estado por ahí unos días, has podido disfrutar tanto que ahora tienes la necesidad de hablar de esos pueblos para que lo conozca el resto de oyentes, ¿no?
Entendemos que en una mañana, un rato, uno puede visitar, como decía, Cortegana, su castillo, las casas señoriales, dar un paseo por el pueblo que es precioso, y en esa misma jornada, no muchos kilómetros, se encuentra otro municipio del que también te quería preguntar, Galaroza. ¿Qué podemos contar de esta localidad, Ana?
Galaroza se caracteriza, es conocido como el Valle Encantado por la abundancia de manantiales y fuente. También decir que su casco urbano está declarado como conjunto histórico artístico y, como tú bien anunciabas en tu primera intervención, se conoce por la Fuente de los 12 Caños y la Fuente de los Jarritos, que son fuentes muy fotografiadas también. Si algún oyente siente la curiosidad y lo busca en internet, lo va a poder ver. Uh-huh. Pero bueno, es mucho mejor que lo vea en persona y que lo conozca en persona, ¿no? Tiene también, bueno, pues su iglesia, la iglesia de la Concepción, y también tiene la ermita de Nuestra Señora del Carmen. Tiene la ruta de los tesoros de Galarosa, que es un recorrido guiado que se hace por 12 enclaves históricos y artísticos. Y bueno, rutas de senderismo también cuenta, como la ruta de los molinos o el camino de los castaños, la ribera del Jabugo, que va hacia Castaño del Robledo, que es muy recomendada. Uh-huh. Es decir, tiene rutas también por el parque natural hacia Fuente Herido. Cuenta con eventos como un Belén viviente que ponen en Navidad, que es uno de los más importantes de Andalucía. O la fiesta de los jarritos, y por supuesto también hay que destacar, como en todos los pueblecitos serranos, pues la gastronomía, ¿no? Encabezada por ese jamón de jabugo que ya hemos comentado anteriormente.
Que estaba pensando, digo, bueno, la arquitectura, sabemos que es una cosa espectacular de los lugares, las iglesias, el tema de la gastronomía, es que hemos hecho referencia, pero quería un poco incidir en el tema de la ruta, ¿no? Es una oportunidad de caminar, has hecho comentarios de algunos de los lugares que saliendo de Galarosa se puede hacer, pero aquellos que les guste pasear, y más este año, como está todo de verde, de frondoso y de con agua, es una cosa también que es un gustazo para los sentidos, ¿no?
La sierra está espectacular, con lo que ha llovido este invierno, está preciosa, es muy buen momento para visitarla, todavía que no ha empezado el calor más extremo. Se puede hacer rutas de senderismo, hay rutas adaptadas a cualquier perfil, es decir, pueden hacerlas desde familias con niños pequeños hasta personas mayores. Este paisaje serrano que tenemos en Huelva, que es ideal para el turismo activo y de naturaleza, ¿no? El turismo y el visitante quiere experiencias únicas, huye de los destinos masificados, y esas experiencias las podemos ofrecer aquí en Huelva, ¿no?
Si encima esperamos que se haga de noche y miramos al cielo, creo que visitando, decíamos estos días, por ejemplo, la localidad de Los Marines, recuerdo que ponía un cartel, cielo Starlight, o sea, lugar donde son especialmente pensados para que miremos el cielo y no haya ningún tipo de contaminación lumínica, que también eso es un espectáculo, ¿no?
Hombre, eso es espectacular. Decir también que Cortegana tiene un mirador astronómico. Muchos de los pueblecitos de las tierras tienen un mirador gastronómico, primero por su posición privilegiada, porque normalmente están arriba, a lo mejor, de alguna colina o de alguna montaña. Entonces eso hace que tengan una visión privilegiada de eso. Es unido a la poca contaminación lumínica que hay en esa zona, hace que poder divisar las estrellas.
Ana Delgado, diputada de Turismo de Huelva, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros y nos vemos por Huelva.
Destino Andalucía con Eduardo Ramos. Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio.
Seguimos contándoles ahora más informaciones en un formato más breve. Juana Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Edu, ¿qué tal?
Córdoba ya ha abierto una de sus joyas más reconocibles con el inicio del concurso municipal de patio 2026, la gran cita de la primavera cordobesa, que se va a prolongar hasta el próximo 17 de mayo.
Sí, en total hay 64 recintos visitables repartidos por el casco histórico y otros enclaves de la ciudad. La edición de este año crece ligeramente respecto al pasado y reunirá 53 patios en competición, uno más que en 2025 y 11 espacios fuera de concurso, en un modelo ya consolidado que refuerza el peso patrimonial, turístico y vecinal de una de las celebraciones más emblemáticas de Córdoba. Cuatro categorías: arquitectura antigua, reservada y muebles construidos hasta la pasada década de los 60 y conservados en su esencia tradicional. Arquitectura moderna, la más numerosa, contará con 22 recintos, patios singulares y patios conventuales.
La Feria de la Gamba y el Marisco de Huelva, que regresa con música, gastronomía y dos platos solidarios. La undécima edición se celebra este fin de semana en la ciudad del Marisco.
La feria va a reunir a empresas vinculadas al sector pesquero y ofrecerá una amplia variedad de productos con precios unificados de 8 euros por plato, entre ellos mariscos, chocos y pescado frito, además de vinos del condado y quesos de la provincia. Como principal novedad, el evento reforzará este año su carácter solidario con la incorporación de dos platos benéficos. Desde la organización, el presidente de la Asociación de Exportadores de Mariscos, Antonio Gómez, aseguró que el objetivo es seguir consolidando la feria como una cita imprescindible tanto para los onubenses como para los visitantes.
Y estos días también se lleva a cabo la edición número 29 de la Ruta Gastronómica del Atún en Conil hasta el próximo 8 de junio.
Será un mes completo para saborear el atún rojo de almadraba en todas sus formas, un símbolo de la tradición marinera de la costa de Cádiz y de la excelencia gastronómica local. Un total de 30 bares y restaurantes de Conil de la Frontera participarán en esta nueva edición. Uno de los momentos más esperados de la ruta es el ronqueo del atún rojo, la demostración pública del despiece artesanal del atún realizado por maestros ronqueadores. La ruta incluye también un concurso profesional en el que los restaurantes participantes compiten por crear la mejor elaboración con atún de almadraba.
Y un último apunte, este fin de semana se celebra en Padules la edición número 13 de la recreación histórica de la Paz de las Alpujarras en Granada.
Se trata de hechos históricos ocurridos en el municipio en la primavera de 1570 en el contexto de la Guerra de las Alpujarras. Reunirá a decenas de recreadores llegados de toda España que van a transformar el municipio en un escenario del siglo XVI. La programación de los días 9 y 10 de mayo mostrará al público distintos momentos históricos previos al acuerdo de rendición, con escenas vinculadas al campamento, la defensa del enclave y el contexto que dio lugar a la Paz de las Alpujarras.
Juana Martínez, muchas gracias.
A ti.
Viaja, descubre, siente Andalucía. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
El próximo mes de octubre se celebra la segunda edición de la San Diego Comic Con de Málaga, que será en el Palacio de Ferias y Congresos. Ya están a la venta las entradas para este evento. 22.500 asistentes podrán asistir diariamente al gran evento, que podrán disfrutar pues de espacios con creadores, con estudios, con editoriales y con empresas del sector. Si recuerdan, la primera edición, que fue un éxito de público, registró muchas quejas por parte de los asistentes, que tuvieron que guardar cola de varias horas para acceder a las instalaciones e incluso la imposibilidad de acceder a algunas de las actividades. Este 2026, con nueva dirección, se han anunciado que se van a ampliar espacios de las actividades y va a haber más metros cuadrados para disfrutar de todo lo que allí se programe. Fernando Piquer es el director general de la San Diego Comic Con de Málaga. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Hace unos días pusimos a la preventa exclusiva para los visitantes que vinieron del año pasado, pero hoy es un poco como el hito, un poco de casi de comienzo oficial de la edición 2026, bajo mi punto de vista.
Cuéntame un poquito novedades para este año, empezando quizás, aparte de por los nombres, que sabemos que poco a poco vais dando algunos de ellos, en cuanto a espacios, se amplían los espacios, se ponen nuevos lugares, ¿cómo va a ser este 2026 la Comic Con en Málaga?
Sí, este año 2026, un poco también con los aprendizajes de 2025, donde yo me he incorporado este año como nuevo director, pero he tomado un poco toda la temperatura, todo el pulso, y además visité el año pasado también Comic Con Málaga. Estamos redefiniendo totalmente la convención. Vamos a añadir más metros cuadrados expositivos, donde va a haber más zonas para expositores, para activaciones, para coleccionismo. Vamos a preparar otro espacio exclusivo para Artist Alley, que es la zona donde están los artistas principalmente de cómics, firmando y haciendo trabajos o láminas o arte para los visitantes. Antes vamos a ampliar también el número de auditorios para tener más actividades simultáneas a la vez, de paneles, invitados, etcétera, y en general estamos cambiando un poco todo el espacio de tal manera que los visitantes siempre tengan una oportunidad de acudir o de hacer algo dentro de la convención.
Si estuviste el año pasado, Fernando, quería preguntarte un poco por eso, ¿no? Digamos que la mayor parte, una buena parte de la actividad estaban centradas, digamos, como en el auditorio general. Yo no sé si la idea, o sea, en el espacio central del Palacio de Feria y Congresos de Málaga, si la idea es que junto con eso se generen espacios fuera, en modo de carpa, de otros lugares, ¿para qué eso? Para que haya más opciones para que los visitantes puedan estar haciendo actividades a todas horas.
Sí, o sea, como elemento constructivo más grande que estamos planteando, que lo anuncié el día de la presentación el 19 de marzo, vamos a construir una estructura temporal de casi 10.000 metros cuadrados, no, 9.000 y pico metros cuadrados, que duplica, digamos, la zona expositiva y nos permite tener dos pabellones de exhibición donde estarán los exhibidores, donde estarán los expositores y estarán en sitios separados, de tal manera que duplicamos ese espacio. Además, como decía, Artist Alley lo sacamos, que el año pasado estaba dentro del Exhibitor Hall, lo sacamos a un espacio independiente, y Gaming Plaza, que es el otro espacio que también estaba dentro del Exhibitor Hall, lo estamos sacando a otro espacio independiente de unos 2.500 metros cuadrados. Entonces vamos a pasar de tener 9.000 metros cuadrados más o menos de zona expositiva, casi 20.000 con las nuevas construcciones y ubicaciones de las actividades.
Yo sé que ya habéis sacado durante esta última semana, últimos meses, algunos de los nombres, que bueno, que antes que leerlo yo, quería preguntarte a ti un poco, a día de hoy, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, algunos de los reclamos para que la gente que vaya a venir a Málaga pues se encuentre con ellos aquí en las instalaciones del Palacio de Feria y Congresos?
Bueno, de los que hemos anunciado, que también un poco nos lo pedían los fans y también un poco el compromiso mío este año era tener mucha más comunicación con el fan, ir contando un poco cómo evolucionaba y cómo vamos construyendo el evento. De lo que hemos anunciado, creo que hay cuatro grandes nombres. Uno de ellos vinculado al mundo del cómic, que es uno de los grandes, que es John Romita Jr. Luego un director de cine mítico y que además creo que es una figura muy Comic-Con, que es Kevin Smith, un director mítico del cine independiente y una gran figura de la cultura pop. Un nombre Marvel, digamos, principalmente, que es Michael Rooker, aunque también ha estado en otras IPs como puede ser Walking Dead y bueno, incluso ha trabajado con Kevin Smith en el pasado. Y la pasada semana anunciamos a Sean Astin, que bueno, es conocido por muchas obras o muchas películas, pero principalmente por ser Sam Sagaz en la trilogía El Señor de los Anillos. Vamos un poco trabajando en esa línea de traer gente muy relevante y que la gente quiera venir a verlos, claro.
Y una última pregunta, Fernando, también es innegable, ¿no?, que vengan en total, ¿no? Si los cuatro días corresponden con lo que se estima unas 90.000 personas, el impacto económico que tiene para una ciudad como Málaga de hoteles, de aviones, de restauración también, bueno, iba a decir que es incalculable, pero no, imagino que se calcula, pero que es un activo bastante importante también, ¿no?
Sí, de hecho los estudios de impacto del año pasado cifraban el impacto económico en la ciudad de casi unos 55 o 60 millones de euros. Entonces, obviamente, en un evento tan grande, tan masivo y que viene mucha gente de fuera, pues impacta en todos los lados de la ciudad, ¿no? En hoteles, en transporte, en restauración. Entonces, bueno, esperemos que al final también este evento construya y cada vez forme más parte del ADN de la ciudad y que sea un evento icónico de la ciudad de Málaga, que yo creo que poco a poco lo podemos conseguir.
Pues nada, Fernando Piquer, director general de la San Diego Comic Con de Málaga, que tengas mucho éxito en tu primer año, que sean muchos años y que vaya todo muy bien, y por supuesto muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, os animo y os espero veros por allí.
En Andalucía tienes de todo: turismo activo, gastronómico, cultural, deportivo. Además de sol, playas, patrimonio, rutas de interior, paisajes. Andalucía, tu destino para todo.
Ya en mayo, como imaginarán, son multitud las ofertas que hay de conciertos y de festivales por todas partes en nuestras 8 provincias. Fernando Ariza, ¿qué nos propones hacer estos días? ¿Qué tal? Muy buenas, cuéntanos.
Hola Edu, se nota ya que la temporada de festivales comienza a coger vuelo porque tenemos un fin de semana con más de 20 eventos multitudinarios en todos los lugares de Andalucía. Bueno, como para este cierre tenemos que elegir uno, nos hemos quedado con el Axi Rock, un festival que se celebra este sábado en la plaza del Ayuntamiento de Guadix y que coge su nombre pues, de la denominación romana Axi, de la ciudad granadina. Tres bandas van a pasar por el escenario, los locales Forastero, los históricos, míticos, legendarios, como quieras decirlo, Obús, pioneros del heavy metal en castellano en los años 80, y nuestros protagonistas para este final hoy de Destino Andalucía, Fausto Taranto, una banda granadina ya de trayectoria larga y que a comienzos de 2024, fíjate, hace más de dos años, comenzaron a adelantar canciones de Ruina, Amor y Navaja, un disco que rumiaron y que masticaron con lentitud y que terminaron publicando en enero de este 2026. En ese viaje de dos años, Fausto Taranto se han apretado el cinturón con su sonido característico en el que mezclan tradición y brutalidad. Nos proponen un paseo por el metal, el flamenco, el rock e incluso el pop. Para este disco han llamado amigos que apuntalan la propuesta, y no amigos cualquiera, gente como Eva Manzano, Lorenzo González, Miguel Campello o incluso Noni de Lori Meyer. Esto que estamos escuchando se llama Puñalaje en Bandeja, forma parte de Ruina, Amor y Navaja, el cuarto disco en la historia de Fausto Taranto, que forman parte del Axi Rock, el sábado en Guadix.
Muchas gracias, Fernando. Con los granadinos Fausto Taranto desde Guadix nos despedimos. Recuerden que cada semana tienen una cita en directo con el turismo en Canal Sur Radio, los viernes a las 7:30 de la tarde y los sábados a partir de las 9 de la mañana en Radio Andalucía Información. Si no, cuando quieran, desde nuestra página web y en aplicaciones móviles. Nos escuchamos aquí en la Radio Pública Andaluza cada 7 días.
cerrar el libro. Tu suerte y yo mi mierda, que pierda el equilibrio, que no agarre la rienda, que me cierre el delirio, que ya no me defienda, me iría pidiendo auxilio, consciente de saber.
9:30